Bueno, ya saben que estamos con Mari Morena, justamente, el disco de Patricia Robaina, con la musicalización e investigación de la obra de Virginia Brindis de Salas y con temas propios, tanto en texto como en música, de la propia Patricia. Bueno, teníamos el caso un poco... arrancábamos con Quítate la venda, que es un poema, La hora de la tierra en la que tú duermes, de Virginia Brindis de Salas, con la música de Patricia Robaina. Después estábamos con esto que les decíamos, un texto y una música de Patricia, Cuchilla de Cambotá, antes de ir a la pausa, y ahora Mari Morena, que es justamente un poema de Brindis de Salas con la música de Patricia. Y esta suerte de integración, Patricia, entre canciones propiamente tuyas y las otras con los textos de la poeta, hace referencia un poco a lo que te preguntaba antes de la tanda, ¿no? Vos te viste identificada, estos textos, estas canciones hablan por vos también.
Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, yo en realidad no es que me dedique así a musicalizar tanta poesía, sino que son textos que me llegan desde un lugar muy muy propio también cuando lo canto, cuando lo leo. Y bueno, y también me parece que tiene una vigencia increíble, entonces eso. Y después también sí me emociona también poder rescatar un texto que cuando lo leí me pareció tan tan maravilloso y a seguir preguntando a través de las canciones. Eso es algo que me moviliza mucho también en el momento de componer y de agarrar la guitarra.
Bueno, o sea que estos temas que están en el disco, que en este caso son de tu letra y de tu música, vinieron un poco ya por este trabajo. Capaz que alguno se coló de otro anterior, pero bueno.
Pero hay un hilo conductor ahí, más allá de la palabra, que tiene que ver con la música, que una búsqueda que yo estaba teniendo en ese momento y como que aparece en forma conjunta, ¿no? La música y la letra, pero bueno, que están ahí, con Virginia también, con esas canciones que aparecen ahí, como te decía, y bueno, los sonidos que tienen que ver con la frontera, con la música afro, también con el tango, con la milonga, porque estando en Montevideo, siempre me encontraba con personas que me decían como que era algo raro primero se escuchara candombe, cuando en realidad la música entró por la frontera de la misma forma que fue entrando en otros lugares, ¿no? Y de hecho hay una historia viva que aún está, como esa canción que es Cuchilla de Cambota, que hay palabras que están en el lunfardo popular,
claro,
que son palabras afrodescendientes y que no
sí,
han desaparecido.
Sí, sí, sí. Sí, algunas afro-afro, directamente, ¿no? Vaya a saber de qué región de África uno, ¿no? Es decir, sí, no sé, no me acuerdo bien ahora, uno conversa con tanta gente. Cuando estábamos en los temas del portuñol, alguien en una charla se dedicó a especificar, sí, esto es portuñol, sí, es una mistura de el portugués con el español, pero por ejemplo, y ahí nominó tres o cuatro palabras, estas no tienen nada que ver con el portuñol, ni con el portugués, ni con el español, estas son africanas, y se hablan en la frontera como cosa absolutamente cotidiana y normal.
Sí, es así. Son palabras que bueno... no, como dice la frase, no es para el que canta más pago que el de la ausencia. Cuando vos te vas y empezás a darte cuenta de eso, de que hay palabras que significan cosas que en otros lugares no, y que bueno, que algunas son muy poéticas y que en el momento de escribirlas o de recopilarlas también tienen su propia música, y pasa con otras expresiones. Por ejemplo, en Melo, cuando vas a la panadería y pedís un pan, decís un pan de agua, me das un pan de agua. Que yo digo que es algo tan simple, pero que también tiene esa sencillez, pero esa metáfora también, ¿no? Y que vas a otro lugar y te quedan mirando, un pan de agua, ¿no? Entonces es como ir juntando esas cosas también.
Bueno, ¿qué más te dejó? Dejando de lado la investigación, ¿no? Llevémoslo al plano literario, poético. ¿Qué más te pegó de lo que ibas leyendo de esta poeta, ¿no? Es decir, a ver, uno también se hace una idea del poeta, de la poeta, ¿no? Del decir de los versos, ¿no?
Sí. Bueno, ella tiene todo un mundo, es un vocabulario que en ese momento sí vas leyendo otra poesía, ¿no? Que estaba más de moda, una poesía más romántica, con otra voz, que de pronto se hablaba que era una poesía como más subversiva, pero en realidad te encontrás con esto y decís, acá estaba la cosa, ¿viste? Porque está en otro lugar y no tiene límites, no hay palabras que no se dicen, ni cosas que estén cuidadas, una poesía muy realista, muy muy directa, pero también, sí. Pero también está, tiene todo ese rebusque con las imágenes que están a lo largo de versos de las cuartetas, digamos. Y eso también me llamó mucho la atención, porque es una poesía que tiene un relato en sí y que describe situaciones que perfectamente se pueden representar. Cada una es como un mundo. Y bueno, las imágenes que ella utiliza a mí me impactaron mucho. Me impactan ahora porque siempre voy descubriendo algo también.
Bueno, te mandaste, y creo que con tu productor, bueno, hablando del portuñol, con Ernesto Díaz, se mandaron un trabajo musical, de arreglos, instrumental, realmente elogiable, Patricia. Esto tiene mucho que ver muchas veces con este disco, además. Me parece que en este disco, además, medio como que te das las ganas, te sacás las ganas de, bueno, ese disco todo músico necesita tener una producción adecuada, no una superproducción, ¿no? Pero tener la producción ideal, me parece, ¿no? Porque cada uno de los temas como que tienen un trabajo especial. En el Quítate la Venda hay una orquesta, ahí tenés, bueno, están las voces, te acompaña Chico César, tenés dos guitarras, flauta traversa, pandeiro, tumbadoras, congas, el zurdo, bueno, hay de todo. Bueno, después en otros, como los pregones, por ejemplo, también. Y después, bueno, está, de repente, ahí en el Galante tenés guitarra y clarinete, pero digo, como que, ¿sentís que pasó eso con este disco tuyo? Que prácticamente tuviste, aparte de la investigación, que fue salada, el musicalizar, cantar, tuviste la producción que realmente querías, me parece, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido todo un encuentro, ¿no? Porque, bueno, con los músicos que trabajé y que también se enamoraron de esta obra de Virginia y de sus causas. Y, por ejemplo, el trabajo de Matías Romero en la producción de los arreglos. Y bueno, él tuvo mucho que ver en toda esa puesta en escena, en esa vestidura de las canciones, que de otra forma no hubiese sido posible. También el cuidado de donde grabé con Santiago Montoro y la paciencia durante la pandemia
claro,
de ir encontrándonos con cada músico, en cada momento. Fue todo un trabajo de mucha gente realmente, no es un trabajo que yo hice solo, y creo que es eso lo que se puede ver ahí. Y sí, como tú dices, en lo personal, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Hacer canciones que puedas, bueno, dejarlas de esa forma, ¿no?
Sí, realmente está más allá de que sea un disco, está redondo el trabajo por donde se lo mire, ¿no? Vamos con un temita más, redondeamos en el bloque que viene, Patricia.
Ya volvemos con el Tungelé.